A nivel del sindicato médico, algunas novedades surgieron a última hora de ayer, y todo en base a hechos que venimos comentando, como por ejemplo la situación generada en la mutualista médica uruguaya. Estamos en contacto con el presidente del sindicato médico, Gustavo Greco. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, un saludo.
Específicamente vamos a comenzar por esta situación generada en el sindicato la médica uruguaya, y donde el sindicato médico marcó su postura. ¿Qué resolvieron ayer por la noche?
Ayer se resolvió declararse en conflicto con la institución, convocar a la institución al Ministerio de Trabajo en la figura del presidente de su consejo directivo, que es quien firma en la comunicación que llegó a todos los colegas. Obviamente rechazar la medida de descuento unilateral, una medida unilateral no consensuada con nosotros, del descuento del 5% del salario de los trabajadores médicos. Pedir que esta medida quede sin efecto, porque no tenemos plazo por cuánto tiempo está previsto que se realice. Y bueno, convocar un comité ejecutivo extraordinario del sindicato médico con este punto como único orden del día, fundamentalmente para aclarar a la población algún aspecto que es lo que más ha conmovido a la opinión pública, que es la recomendación de un uso juicioso de los recursos, exámenes, medicación y demás, que nosotros, como colectivo médico, responsablemente nos estamos encargando de rechazar, porque el uso con criterio de los recursos en salud es parte de la práctica médica y de la ética de la práctica médica. Indicar 4 exámenes cuando con 2 se resuelve un paciente no es ético, pero no vamos a indicar 1 cuando necesita 2. No sé si soy claro en el concepto que estoy transmitiendo. Que el usuario de Médico Uruguaya tenga claro que va a tener de parte del colectivo médico todo lo que necesita para su atención y resolver su situación.
Ahí está, eso era lo que justamente le iba a pedir que se aclarara, porque el socio de Médico Uruguaya dice, bueno, a raíz de esta situación, ¿qué pasa? ¿Va a haber menos médicos, menos especialistas? ¿Eso no se va a afectar directamente?
No se va a afectar. Se va a seguir con la práctica médica como debe ser. Uh-huh. El uso racional de los recursos de salud es parte de la ética. Son recursos finitos. No se puede hacer abuso de los recursos, porque eso no asegura una buena práctica médica. No se puede indicar a gusto y consumo del usuario. No es un supermercado. Hay protocolos de actuación, hay puntos de equilibrio entre lo que se debe pedir para resolver determinada situación clínica de un paciente a laboratorio, a imagenología, y de lo que se debe indicar, que está claramente establecido para cualquier área o servicio de una mutualista seria que tiene protocolos de actuación en ese sentido. Entonces, es ajustarse a la ética y ajustarse a lo que simplemente se necesita en ese momento y en esa situación para resolver una situación.
Greco, ¿hubo algún contacto en estas horas con las autoridades de Médica Uruguaya? Y recordamos a los oyentes, que ayer sí lo mencionamos, pero ahora no lo habíamos mencionado, lo que disparó este conflicto, si se quiere, es el tema que la Médica Uruguaya dispuso que los médicos que ganan 100 o más de 100.000 pesos nominales, ahí está, y van a tener un descuento del 5%.
Es así. Sí, nosotros mantenemos diálogo con la institución. El argumento es, la necesidad de equilibrar económicamente a la institución, hecho que no acontece en los últimos 3 balances presentados ante el Ministerio de Salud Pública y publicados por la Junasa. Nosotros rechazamos esa medida, rechazamos la rebaja salarial como variable de ajuste para para el equilibrio económico financiero de una institución. Lo rechazamos como precedente en el medio, porque creemos que sería nefasto que esto así fuera, en medio de una discusión del Consejo de Salarios como estamos. Además, ya llevamos dos reuniones del Grupo 15 en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y entendemos que esto es un problema específico de Médica Uruguaya y de gestión de Médica Uruguaya, no un problema de crisis estructural del sistema. Nosotros analizamos el sistema, hemos publicado los números del sistema, que a su vez están publicados en la página oficial del Ministerio de Salud Pública, son números públicos, no descubrimos nada, ni estamos poniendo en la opinión pública información secreta. Y el sistema de salud uruguayo es superavitario. Uh-huh. En su conjunto es 1.3%, tanto en su resultado operativo como en sus balances, discriminados por Montevideo e interior. Por supuesto que en ese promedio hay instituciones que son negativas e instituciones que son positivas, pero eso es parte de los equilibrios económicos de las instituciones que mejoran y empeoran, y eso se ve y se analiza en el correr de los años.
Greco, y usted dice, usted dice que rechazan la utilización de los sueldos médicos para equilibrar las cuentas de la empresa, ¿no? ¿Cuál otra vía sería, digamos, trasladar esto al usuario? Que el usuario empiece a pagar tickets, por ejemplo.
A ver, mejorar la gestión, Gabriel. Los precios en salud tienen topes. La institución, el dinero que recibe es el dinero de las cápitas y los variables por metas. Eso está absolutamente regulado. Los copagos, los tickets, tienen topes y también está regulado. Aproximadamente el 90% de los usuarios de las instituciones son por ASA. Llegan por esa vía los ingresos de la institución. Son muy pocos los socios particulares que tienen las instituciones. Entonces, el mecanismo es, con esos dineros, optimizar la gestión, porque no hay manera de trasladar al usuario, por ejemplo, en este caso, con una lógica de mercado, un incremento de el valor de la cuota o de los tickets. Es un problema de gestión. Hablando de la institución que después de ACE es la que tiene más usuarios en el país, alrededor de 300.000, y es la que tiene además la población promedialmente más joven. No es una población de usuarios añosos como pueden tener otras instituciones, que son las que tienen más costos de uso en términos de uso de sus recursos.
Sí, también dice que a veces puede haber realidades tramposas, porque hacen toda una promoción para captar usuarios bajando la cuota y después sus costos operativos no pueden equilibrar los costos de atención, ¿no?
Sí, o no cobrando los copagos, pero bueno, ahí es cuando hablamos de los temas de gestión. Pero
me quedó una duda, Greco, respecto a lo que decía antes, que el servicio de salud, el sistema de salud, es superavitario. ¿Cómo surge esa afirmación?
Surge de los datos. A ver, todas las instituciones mutuales del país vuelcan sus balances, la información de sus balances, al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública los procesa y eso se vierte en lo que es el informe anual que la JUNASA elabora sobre la situación económica y financiera de institución por institución, y del sistema en su conjunto. De ahí surge los resultados operativos, los balances, que no solo es el movimiento de dinero del resultado operativo, sino bueno, todo lo que hace al movimiento de capital e inversiones de las instituciones, y se analiza. Y ahí se ve si el sistema es superavitario o si es deficitario. Entonces, en su conjunto y de información oficial pública, surge que el sistema es superavitario.
Pero eso es una visión parcial, porque si todos los colectivos que han ingresado al FONASA, que tienen el beneficio de la atención con aportes del gobierno central, ahí es un déficit, depende cómo haga la cuenta, ¿no? Porque todos esos colectivos, ¿quién los paga?
Bueno, a ver, lo que estamos hablando es de lo que entra a las mutualistas y de lo que las mutualistas gastan en mantener sus servicios, ¿sí?
Entonces no me puedo afirmar que el sistema de salud es superavitario si del gobierno central, el ministro de Economía dice los aportes al FONASA, con cada colectivo que se va agregando año tras año, aumenta el costo que tiene para las finanzas públicas.
Sí, pero eso es una interpretación incorrecta, Raúl. El sistema en su diseño tiene tres mecanismos de financiación, que es el aporte trabajador, el aporte de las empresas y el aporte de rentas generales. Uh-huh. Ese aporte, en términos de porcentaje de PBI y en términos de constantes, se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de los años, para mantener en funcionamiento el servicio. Lo que podemos discutir es si el aporte de rentas generales y esos costos de servicio se traducen en calidad de atención razonable para esos costos. Pero está previsto desde el inicio que los aportes de rentas generales se vertieran y que esos aportes hicieron a ser incrementales a medida que iban a ingresando colectivos que hacen mayor uso de los recursos del sistema, siempre estuvo previsto. Eso no quiere decir que sea deficitario porque Rentas Generales pone dinero. Rentas Generales siempre iba a poner dinero porque así está diseñado el sistema.
Pero claro, pero en definitiva el sistema de salud es deficitario. Si Renta General tiene que aportar para cubrir los servicios, lo que ingresa por el cobro de los servicios no da para bancar los costos. Debe haber saldo, ¿no?
Es una discusión técnica, pero eso no implica que sea deficitario, repito. Es parte del diseño del sistema. Es como el sistema está diseñado. Y siempre estuvo previsto que fuera así.
Pero es la misma discusión que podemos tener con el sistema de seguridad social. Usted podrá decir, ¿no es deficitario? Es deficitario, porque las finanzas centrales tienen que aportar todo lo que falta entre lo que ingresa y lo que hay que pagar.
¿No? Bueno, es una forma de verlo. Ahora, referido específicamente a las instituciones y a lo que estamos hablando en este caso de Médica Uruguaya, Médica Uruguaya es deficitaria en los últimos 3 años. Ajá. En el conjunto, en su análisis individual particular. Por eso decimos, el sistema es superavitario en su conjunto, pero hay situaciones particulares de instituciones que son deficitarias. Esta es una de ellas.
Greco, le cambio de tema, que es otro tema también que atañe a los médicos. Hay problemas para ingresar a algunas zonas de Montevideo y hay médicos que prácticamente han tomado la medida de no ir con las ambulancias. ¿Ha tratado este tema en profundidad el sindicato médico?
Sí, nosotros hace años que venimos con este tema. El tema de la inseguridad es permanente para nosotros. Tenemos 3 denuncias por mes de episodios de agresiones, de violencia o de problemas de seguridad con los equipos asistenciales que trabajan particularmente en el primer nivel asistencial, en la medicina prehospitalaria. En los últimos días hemos tenido episodios realmente que han conmovido a los trabajadores de la salud, una ambulancia baleada la semana pasada, un asalto a mano armada a un móvil de UCM antes de ayer. Ayer un asalto a mano armada a un móvil del SAME 105, lo cual motivó además que una colega renunciara, pero fundamentalmente que se llegara casi que a un límite de tolerancia por parte de los trabajadores de la salud de este tipo de situaciones. Nos vamos a reunir hoy en la tarde para analizar este tema con las empresas, con ACE, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con asesores legales, intentando buscar alternativas, opciones, medidas para paliar esta situación que realmente impresiona ser cada vez peor.
¿Una ambulancia se puede negar a entrar? ¿No estaría incurriendo en una misión de asistencia?
Es realmente un tema complejo ese. Nosotros lo hemos trabajado mucho. Tenemos un protocolo de actuación en el cual definimos que la violencia es una situación dinámica. Acá no hay zonas geográficas de Montevideo que sean riesgosas y otras que no. Todo puede ser riesgoso. Entonces, cuando hay un escenario de violencia, de inseguridad, detectado por el móvil que está trabajando en ese momento, y con el correspondiente asesoramiento del Ministerio del Interior, no se entra a hacer la asistencia. Y eso no constituye omisión de asistencia. No se puede asistir en un contexto de violencia. Lo que se pide es la concurrencia del Ministerio del Interior, el control de la situación, la seguridad, y después se entra a hacer la asistencia. O a veces pedimos que se traslade el paciente a donde la zona es segura. Hay muchas formas por las cuales intentamos mantener la asistencia sin violentar el derecho del usuario.
Pero como usted,
cuando hay un auto incendiado y hay que pagarlo antes de asistir, porque si no es imposible.
No, pero está bien lo que usted dice, o sea que en todos los barrios hay riesgo, te la pueden dar en cualquier lado. Y esa violencia que sufren las ambulancias, la sufren los repartidores, la sufren los cobradores, la sufre todo el mundo, digamos, ¿no? Pero yo me planteo en una situación de violencia, un trabajador, una persona honesta que le está llamando por teléfono a una ambulancia a la cual está asociado, y le dicen sáquelo a un lugar donde esté seguro, o sea, me estoy jugando la vida, me estoy muriendo y no entran, y si muere el paciente, usted me dice que no tengo margen para yo hacer un juicio por omisión de asistencia.
A ver, si la emergencia es real, se buscan todas las maneras, con un móvil policial, se buscan todas las maneras posibles de resolver esa emergencia real. ¿Ah? Porque lo que hay que entender, Gabriel, es que acá hay conflicto de derechos importante. El derecho del usuario, el derecho del ciudadano, el derecho tuyo, mío, de recibir asistencia cuando la necesito, y el derecho de los trabajadores de la salud, que están expuestos a sufrir una agresión en medio de una balacera. Clarito.
No solamente los de la salud. O sea, la violencia que hay en la sociedad la sufrimos todos.
La sufrimos todos.
Ahora, el ataque al corazón lo sufre solamente el usuario.
Ese es el punto. Acá hay un tercer implicado en todo esto, que es el paciente, claro, que es el usuario.
Claro.
Y ahí hay una zona en que realmente resolver ese conflicto es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo mantenemos, cómo llegamos, cómo asistimos, cómo cumplimos nuestro deber en un contexto en el cual nuestro propio físico, nuestra propia seguridad está en riesgo? Porque no se puede asistir con una ambulancia baleada en una zona hasta que el Ministerio del Interior no me controle la zona. Lamentablemente es así.
Esto que usted...
y la responsabilidad no es de los médicos ni de los equipos asistenciales, es de la sociedad en su conjunto. Tenemos que entender
esto que usted está explicando. Es lo que se dice, por ejemplo, titula el diario El País, que los médicos entran en zona roja solo con policía y que se encuentran en clave 1?
Cuando hay una zona, un escenario de inseguridad detectado, no entramos hasta que la zona no está controlada. Yo quiero ejemplificarlo claro con lo que pasó en el Marconi hace año y medio, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, claro, sí.
El Marconi fue una zona insegura, el barrio en su conjunto, durante varios días. Durante esos días no se entró, salvo para emergencias reales. Se pidió a los usuarios de las empresas privadas, ¿sí?, de emergencias móviles, que sacaran a sus usuarios, al paciente, a quien necesitaba la asistencia, a una zona segura. Uh-huh. Estábamos en un marco de un operativo policial permanente y hubo que hacerlo así, porque era una zona prácticamente de guerra en ese momento. Todos intentamos, manteniendo y resguardando la integridad, de mantener la asistencia en las condiciones en que se pudieran. Y eso es lo que intentamos hacer. Trabajamos para mantener la asistencia y para que esa persona, como decía Gabriel, que sufre un ataque al corazón, tenga la debida asistencia que requiere y que merece recibir. Pero si el ataque al corazón se da en el medio de una balacera, no tengo manera de llegar. Y eso que me lo asegure la policía, pero la, digo, realmente la situación de los colegas que están en la calle en esto es el lo que sufren y lo que están pasando por este tipo de por este contexto, ¿verdad?
¿Hay alguna zona similar a lo del Marconi hoy por hoy?
No, en realidad geográficamente no tenemos determinada una zona específica, sí los lugares donde ocurren los hechos de violencia, que bueno, hasta que el Ministerio del Interior no nos da el visto bueno para continuar brindando la asistencia ahí, y eso tiene un carácter temporal, de no estigmatización y que no paguen justo por pecadores, porque la vecina que vive al lado, realmente ve vulnerados sus derechos y no tiene nada que ver.
Greco, para finalizar y brevemente, ¿en qué quedó la sanción que el sindicato anestésico quirúrgico le dio a alguno de sus afiliados por haber aceptado un cargo de alta especialización o de alta dedicación? ¿El sindicato ha participado, digamos, en la controversia, en la solución?
Sí, nosotros hemos rechazado la sanción que los colegas han sufrido. Entendemos que se vulnera el derecho al trabajo en ese sentido. Se presiona de una manera que no nos parece ajustada a la ética para no tomar un trabajo que la persona, que la colega, entiende que quiere tomar. Así lo hemos manifestado públicamente y así lo hemos transmitido y hemos respaldado a las colegas. La sanción hasta el momento actual se mantiene y bueno, seguimos con ese debate.
Muy bien. Doctor Greco, muchísimas gracias por estas declaraciones. Ha sido muy amable.
Un placer y disculpen la vehemencia, pero son temas que se prestan a debate porque son realmente urticantes.
Un abrazo, gracias.
Que pase bien.